La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remoñán y estoy encantado de saludarte. ¿Cómo vas con los preparativos para despedir mañana el año? Nosotros te vamos a acompañar hoy hasta las 7 de la tarde mientras empiezas a organizar la casa para recibir a invitados o haces compras de última hora o quizás viajas al lugar donde despedirás este 2025 que ha sido tan movidito. Bueno, ya habrás notado si estás con compras que llenar la cesta cuesta un poco más. De hecho, hoy hemos conocido un nuevo dato que afecta directamente a tu bolsillo, el IPC, es decir, la inflación. Se ha moderado una décima en diciembre, pero sigue en el 2,9% y cerramos el año en el 2,7%, todavía lejos del objetivo del 2% que marcaba el Banco Central Europeo. Es decir, que los precios siguen subiendo mes a mes sin parar y los sueldos pues no lo hacen al mismo ritmo. Por eso nos cuesta más ahorrar. De hecho, hemos pasado de ahorrar un 13% de media de nuestros ingresos a un 12% este año. Lejos de lo que ahorran, ¿eh? Nuestros vecinos europeos, nos lo ha explicado en COPE Raimond Torres, que es el director de coyuntura económica de Funcas.
Llevamos prácticamente 2 años, salvo algún mes concreto, con precios que crecen más que en el conjunto de la zona euro.
Es lo que dice Raimond Torres de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Por cierto, donde no deberías ahorrar es en la baliza V16 homologada, que en menos de 48 horas será obligatoria. Ya sé que no es una broma, porque son 30 o 40 euros, pero es que si no te van a multar, ya sabes, esa luz que vamos a tener que colocar en el techo del coche si tenemos una avería. Cuidado con no llevarla, ¿eh? Porque las multas pueden ir desde 80 a 200 euros. ¿Van a ser súper estrictos con llevar baliza homologada en el coche desde el 1 de enero? Bueno, decía hace unas horas Pera Navarro, el director de la DGT, que van a tener un poco de manga ancha al principio, pero si quieren, te pueden multar. ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que la que hemos comprado no está homologada? ¿Qué multa nos puede caer? Dependiendo de lo que sea, pues eso, entre 80 y 200 euros. Lo cierto es que nuestro país es el único de la Unión Europea que va a cambiar de manera obligatoria los triángulos de señalización por estas balizas, V16. Y esto sumado a las dudas de los conductores sobre la poca potencia que parece tener esa luz para señalizar una avería, pues continúan mosqueando a los usuarios. Hoy en la tarde resolvemos todas tus dudas sobre esta baliza V16. Ah, y otra cosa muy importante, queda solo una semana para que sus majestades los Reyes Magos de Oriente llenen de regalos nuestras casas.
¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Porque ya no teníamos.
Los más pequeños son los que reciben con más ilusión este momento, pero siempre hay que tomar todas las precauciones del mundo. Los Reyes Magos tienen que tener en cuenta que estos regalos tienen que ser seguros. Fíjate, cada año se retiran del mercado más de 2,5 millones de juguetes por su peligrosidad y por incumplir las normas de seguridad y calidad. ¿Cuáles son los motivos más habituales para retirar un juguete del mercado? ¿Qué deben tener en cuenta los reyes a la hora de elegir estos regalos? ¿Y los padres? ¿En qué tenemos que fijarnos? Bueno, vamos a descubrirlo también hoy en la tarde. Y ayer falleció Cecilia Jiménez. Ella no lo quería, pero pasó a la historia por su particular restauración del Ecce Homo. Hoy te preguntamos por qué crees que te va a recordar a ti la gente, por qué crees que vas a pasar a la historia. Ese Ecce Homo de Borja, ¿te acuerdas? Ese cuadro que ella cogió en su iglesia, hizo una restauración que se le fue complicando y al final quedó una imagen para la historia que atrajo un montón de gente a ese lugar, a Borja. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Preguntamos a la gente, ¿por qué crees que te van a recordar a ti?
Sí, hoy queremos conocer historias bonitas de los oyentes, porque todos tenemos alguna cosa por la que vamos a ser recordados, una buena acción, un gesto bonito o una anécdota que siempre cuentan de ti. Que nos manden los oyentes, como siempre, al 607-150602, esas notas de audio. ¿Qué cosa que hiciste te recuerda todos los años tu familia? Por ejemplo, este oyente tiene un Ecce Homo familiar por el que siempre va a ser recordado.
Yo, como liada así más Ecce Homo personal, posiblemente fuera aquella Navidad que, montando o desmontando el árbol, pues le di querer a mi madre en un ojo con la rama y tuvo que irse a urgencias, lo menos navideño que ningún niño haya hecho.
Bueno, sí, es uno de estos Ecce Homos que tenemos en las familias.
Ecce Homo, pues, particular.
Efectivamente, ¿qué cosa hiciste que te recuerda todos los años tu familia? ¿Por qué crees que te va a recordar la gente? Como siempre, que nos manden sus notas de audio al 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Isra, ¿qué tal? Buenas tardes.
La vuelta de Joan García a Cornellà va a marcar el regreso de la Liga.
¿Y de qué manera? Es el centro de las tertulias en Barcelona, ese regreso de Joan García a Cornellà el sábado en el derbi, y el Español hoy ha pedido calma. Pero hablando de aficiones, esta es la del Real Madrid hoy en el entrenamiento a puerta abierta en Valdebebas. Y este es el mensaje de Vinicius para el 2026, que está a punto de comenzar.
Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, porque siempre ganamos casi todo y no tenemos duda de que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre, porque Madrid es así, nos exige mucho y nosotros sabemos de dónde estamos.
Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido ese entrenamiento de puertas abiertas en el Madrid?
Bueno, ha sido un día muy especial para los aficionados del Real Madrid, sobre todo para los más pequeños, que han llenado prácticamente el Di Stéfano. Recordemos que tiene capacidad para 5.700 espectadores, que han disfrutado primero de ver entrenar a sus ídolos, a todos sus jugadores del Real Madrid, y al término de la sesión, de esas firmas y balones que han regalado los jugadores. Dos de las estrellas del Real Madrid, Bellingham y Kylian Mbappé, coinciden además en lo que le piden al 2026.
La felicidad para todo el mundo, la familia, el salud y, claro, títulos para el fútbol, para el Real Madrid, porque pienso que si ganamos títulos la gente va a ser feliz.
Ojalá títulos. La fan merece eso. Un año 20, 25 un poco flojo. Entonces, en el nuevo año queremos títulos.
El Real Madrid que vuelve a la Liga el domingo ante el Betis. De momento, ¿con qué noticias, Arantxa Rodríguez?
Pues después de un final de año único, muchas bajas para Xabi Alonso, el conjunto blanco va a acabar el año solo con tres defensas en la enfermería: Carvajal, Tren y Militao, que trabajan al margen del grupo y siguen con sus procesos de recuperación. En el caso del capitán, Dani Carvajal ya ha hecho trabajo en solitario sobre el césped y se espera que pueda estar al menos en la lista de convocados para la Supercopa, aunque la posibilidad de tener minutos en el primer título en juego es muy reducida a día de hoy.
Pero como decimos, el foco del regreso a la Liga es la vuelta de Joan García a Cornellà. Habla el vicepresidente del Barça, Rafa Juste.
No me preocupa, porque me preocuparía si esto ocurriese, pero estoy convencido que el sentido común de ambas aficiones prevendrá que no ocurra ninguna cosa que pueda llamar a disgusto. Yo espero un derbi de mucha emoción, de mucha carga emocional. Y de nada, de que cada equipo buscará los tres puntos, y espero que nos lo llevemos nosotros, eso evidentemente.
Pues hace unos minutos Quique Iglesias ha sabido comunicado del Español.
En este comunicado el Español llama a la calma, al respeto y al buen comportamiento, no dejará entrar a nadie con simbología culé, nadie con mochilas. La puerta del estadio se abrirán dos horas antes. Las redes, por cierto, que darán cobijo a Joan García, son negras. Pone voz a la cordura en el partidazo el que fuera presidente del Español y que debería ser su portavoz ante tanto silencio cómplice, Joan Collet.
Creo que nos estamos enfocando demasiado en este tema. Oye, cuando salga, cuando digan su nombre, se silba, se grita, lo que haga falta, pero luego a por ellos y a por el equipo. Y no podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo, ¿no? Que los mismos que se están extrañando de lo que está pasando, la misma gente que no entienden el porqué de Joan García, son los que avalaron todo lo que pasó con Figo, ¿no?
A todo esto, el Barça también volvió a puertas abiertas a los entrenamientos. Con la gran noticia del regreso de Araujo, Víctor Navarro.
Sí, ante 5.000 aficionados, Araujo se entrenó, le dieron cariño, le ovacionaron, él lo correspondió agradeciéndole a la grada ese cariño tras volver un mes después de marcharse para ese retiro espiritual. Entrena con sus compañeros con normalidad, pero él decidirá cuándo está listo para entrar en una lista de convocados en próximos partidos. Dani Olmo se ejercita, pero no completa aún la sesión, evita los ejercicios de contacto, así que sigue siendo duda para el derbi. Y el que sí estará en el derbi en Cornellà contra el Español y de titular es Pedri.
Tenía ganas ya de entrenar, bueno, tuve una pequeña sobrecarga y bueno, afortunadamente ya me encuentro bien, con ganas de seguir aportando al equipo y disfrutando dentro del campo. Llegamos creo que en una buena dinámica, es verdad que el Español está haciendo una buena temporada y no nos lo va a poner fácil como siempre en su campo, pero bueno, saldremos a por todas y a ganar como siempre.
Atención a esto, Edu Badía, Ter Stegen podría irse cedido al Girona.
Toca hacer la carta a los Reyes para salir del descenso. Objetivo Ter Stegen, sí, el Girona no esconde el interés por el portero del Barça ante la salida de Livakovic al Dinamo de Zagreb. Ayer Mitchell dijo que es un jugador top, el problema es que el club no puede asumir la ficha del alemán. Quien ya está en Girona es Claudio Echeverri, el centrocampista argentino. Llegará hasta final de temporada del City tras recuperarlo del Leverkusen. Con su fichaje tocará buscar una salida a Vitor Reis, Asprilla o John Solís.
La peor noticia de las últimas horas es el fallecimiento de un histórico del Atlético de Madrid y del fútbol español, Enrique Collar. Antonio Ruiz.
Luto sentido, sí, y enorme el pesar de la familia atlética por el fallecimiento de Enrique Collar a los 91 años de edad. Fue campeón de una liga, tres copas, una Recopa de Europa y capitán del Atlético durante 10 años, más que ningún otro en la historia del club. Apodado El Niño, formó una pareja de ataque terrible junto a Joaquín Peiró durante muchos años, a los que llamaban el ala infernal. Fue también internacional con España en 16 ocasiones y jugó el Mundial de Chile 62. En los últimos años fue presidente de la fundación del club y muy activo con los veteranos. Descanse en paz, don Enrique Collar.
Sí, señor. De hecho, hoy la plantilla le ha rendido homenaje en el entrenamiento, Javi Gómez.
Al inicio del entrenamiento, sí, minuto de silencio. En lo deportivo Munilla, la vuelta de Baena ha sido la gran noticia. Lo contábamos ayer, por una indisposición no entrenaba, pero ya esta mañana estaba al 100%, al igual que Jiménez, así que los dos aptos para la vuelta de la Liga, no así Nico ni Lenglet, que trabajaron al margen lesionados, Sorloth ausente por motivos personales y Jan Oblak indispuesto, aunque no debería tener problemas para estar en San Sebastián.
Ojo a este sonido del día, desde Bilbao, Iñaki Williams hablando de la Supercopa de España en Arabia de dentro de unos días.
Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. El tener que llevar una competición que es nacional a otro país, pues no es fácil para los aficionados ese poder facilitar ese desplazamiento. Al final nosotros, por más social allí, parece que jugamos fuera de casa, y si fuese aquí sabemos todos los atletizales que nos acompañarían. Encima en los próximos días voy a ser padre, y el tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo, pues es una faena.
Enseguida volvemos a Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Hoy ha habido 30.000 personas en San Mamés. En ese entrenamiento a puertas abiertas del Atleti, ¿que cómo ha sido, José Ángel Peña?
Bueno, pues lo primero que hay que destacar es que, aunque la temporada no está respondiendo a las expectativas, los que no fallan son los aficionados. Un entrenamiento seguido de manera multitudinaria, como has dicho, por 30.000 aficionados que han disfrutado incluso del partido que ha montado Ernesto Valverde. En lo deportivo se repiten las ausencias. Yuri, Laporte, Marván, Prados y Eguiluz no han participado en la sesión y Valverde no podrá contar con ninguno de ellos en el arranque del año. Además, Berenguer ha trabajado a menor ritmo debido a las molestias que viene arrastrando en un pie.
Vamos con más noticias de la Liga. Confirmamos cuánto va a estar de baja Isco en el Betis después de la operación, Rafa Almansa.
Entre 6 y 10 semanas de baja, en esa horquilla estará Isco tras ser sometido en la tarde de ayer de una artroscopia en su tobillo derecho. Y en esa tarde, como decíamos, pues el futbolista ya comienza a pensar en positivo junto a su familia, porque tendrá que tener mucha paciencia, según los doctores, para su recuperación. Recordemos que tuvo que acudir a esa operación tras el choque con Anrabat, cuando Isco parecía, se las prometía felices de su recuperación. Lo mejor le deseamos al futbolista malagueño.
Eso en el Betis. En el Sevilla, otra lesión para Almeida, Isaac Escalera.
El lateral izquierdo, Suazo, vuelve a lesionarse y estará mínimo 4 semanas de baja al tener afectado el sóleo de su pierna izquierda en la misma lesión que se hizo hace poco más de un mes en el partido ante el Español. Además, en el entrenamiento de hoy sigue sin entrenar Peque con fiebre y Vargas, que sigue recuperándose en solitario. Ya se están ejercitando con el grupo Azpilicueta y Nianzú.
Más lesiones. Importante la del Getafe. Hoy han operado a Borja Mayoral, Alex Salguero.
Sí, ha tenido que pasar por el quirófano, lo ha comunicado el Getafe, que no ha dicho ni de qué se ha operado Mayoral ni cuánto estará de baja, solo que su máximo goleador ha tenido que ser intervenido de la rodilla derecha, la contraria a la que le tuvo varios meses de baja en 2024. El Getafe ya tenía pensado fichar un delantero, ahora igual son dos, dependiendo de lo que esté Mayoral de baja. baja. Bordalás se queda solo con Juanmi en punta y tendrá que tirar del canterano José Lu para el partido del viernes en Vallecas.
Pues mira, precisamente sobre el Rayo Vallecano hablamos porque de Frutos avanza en su recuperación, Rubén Vasco.
Los de Íñigo Pérez han completado esta mañana la segunda sesión de entrenamiento tras el parón navideño, esta vez a puerta cerrada. Y sí, Munilla, la mejor noticia en el regreso al trabajo de los franjirrojos está siendo ver a Jorge de Frutos realizando ejercicios con balón y a buena intensidad en el césped de la Ciudad Deportiva. El delantero, lesionado hace justo dos semanas ante el Betis, avanza más rápido de lo previsto en su recuperación del esguince en su rodilla derecha. El viernes el Rayo abrirá la jornada 18 con el primer partido de la Liga en 2026 en Vallecas frente al Getafe.
Vamos con noticias del mercado. En el Oviedo se marcha Rondón, Pablo Acebo.
Sí, ya es historia. Salomón Rondón en el Oviedo cierra su cesión y vuelve a Pachuca, a México. Es una historia decepcionante la de Rondón en el Oviedo. Solo dos goles en 16 partidos, muchas críticas de la afición, aunque le ha valido para ser pichichi de un Oviedo con muchísimos problemas de gol. En su lugar llega Thiago Borbas, jugador uruguayo que llega cedido con opción de compra del Red Bull Bragantino de Brasil.
En la Real Sociedad, Sadik otra vez protagonista del mercado, Marco Antonio Sande.
Se le va a hacer larga la espera a Omar Sadik. La Real no acepta ninguna propuesta. El Alavés pregunta, el Valencia insiste, pero las condiciones no gustan en Anoeta. Y ojo al matiz, Pellegrino Matarazzo, el nuevo jefe en la oficina, quiere verlo, probarlo en las próximas semanas antes de decidir. Así que, de momento, Omar Sadik no sale. Y la última palabra no será del mercado, será del entrenador.
Bueno, preguntamos en el Celta. Álvaro Lorenzo, ¿cómo está la renovación de Mingueza?
Tiene el Celta varios frentes abiertos, Muni, con las renovaciones. Está la de Marcos Alonso Beltrán sobre la mesa, por encima de todo la de Aspas, que decidirá él cuando quiera si sigue o se retira. La más complicada, como dices, parece la de Mingueza, y no porque no se entiendan Celta y jugador, sino por las ofertas que parece le van a poder llegar desde la Premier, la Bundesliga o Arabia. En lo deportivo, Borja Iglesias sigue al margen y se le une Ristich de cara al duelo ante el Valencia.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives están obligados a acudir al mercado y van a cerrar el año con la afición.
Mucho trabajo va a tener por delante el Real Mallorca en el mercado de invierno. La salida de Dani Rodríguez le obliga a buscar al equipo un refuerzo en banda, un extremo que pueda ser diferencial además para poder dar descanso a Jan Virgilio, uno de los grandes nombres de esta temporada. Por otra parte, el Mallorca promete muchas sorpresas mañana en el entrenamiento a puertas abiertas que hará en el Estadi Mallorca Somos para despedir el año. Será allí en el momento en el que se encuentren los jugadores bermellones con su afición.
Un sonido, el de la presentación de Javi Galán, ex del Atlético de Madrid, con Osasuna.
Al final estoy donde quiero estar, estoy convencido 100% con la decisión, que el club va mucho en la identidad de la persona que soy yo e intentaré dar muy buen rendimiento.
¿Alguna noticia más de la Liga? Por ejemplo, en el Valencia, Corberán recupera jugadores, Hugo Ballester.
Nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con buenas noticias para Carlos Corberán, que poco a poco recupera efectivos de cara a la cita del sábado ante el Celta. César Tárrega ha superado su proceso febril y se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, al igual que Eray Sommer, aquejado de unas molestias musculares. En negativo, Pepelu sigue en casa con fiebre y Dimitrievski lesionado.
¿Y cómo ha sido el regreso al trabajo del Elche, Luis Fenol?
El Elche Club de Fútbol ha vuelto al trabajo tras el parón de Navidad, ya con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero. Los franjiverdes recibirán al Villarreal en el Martínez Valero, un estadio que se ha convertido en todo un fortín durante toda esta temporada en Primera División, donde el equipo de Der Sarabia aún no conoce la derrota. Y es que también en el capítulo médico, Héctor Fort ha sido operado con éxito de la luxación en su hombro izquierdo. Buenas noticias en clave franjiverde.
El rival este fin de semana del Elche es el Villarreal, en el que Altimira se marcha al Deportivo de la Coruña. Y otro gol de Brahim con Marruecos en la Copa de África. ¿Qué contamos de la jornada de la Copa de África, Jairo Segurola?
Pues a destacar la clasificación de Marruecos tras vencer por 0-3 a Zambia, con una gran actuación de Brahim Díaz, que marcó otro gol. Ya lleva 3 en 3 partidos, y Marruecos se une a Mali, Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Argelia como una de las selecciones que ya ha sellado su pase a octavos. Hoy tenemos a las 5 Uganda, Nigeria y Tanzania, Túnez, ambos del grupo C, y a las 9 el grupo D con Botswana contra el Congo y Benín, Senegal.
Tenemos también nueva jornada en la Premier, Manu Sánchez.
La Premier League baja el telón a 2025 y lo hace con 6 partidos este martes. Lo más interesante va a estar en el Chelsea-Bournemouth, porque Andoni Iraola no conoce la victoria en los últimos 9 partidos y su equipo ha caído hasta la 15ª posición. Y también todos los ojos puestos en el Arsenal-Aston Villa, que puede ser la confirmación de que los de Unai Emery aspiran al título. El Villa podría dormir con líder con una victoria. Sería la 12ª consecutiva para los villanos. Además, el Manchester United se enfrenta a un Wolverhampton Wanderers que ha perdido los últimos 12 partidos.
Y en Italia, ayer ganó la Roma, que sigue peleando por el liderato de la Serie A. Enseguida más en Deportes Cope.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. Como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Gran noche en la Liga CB. Hoy tenemos el liderato en juego entre UCAM Murcia y Real Madrid, Rubén Parra.
El Real Madrid visita al UCAM Murcia. El que gane terminará el año como líder de la ACB. En el caso de los blancos, con dos partidos de ventaja. Y si son los universitarios, empatados a victorias con los de Escariolo, pero con mejor diferencial de puntos. Además, hoy se juegan otros tres partidos. El San Pablo Burgos recibe al Dreamland Gran Canaria, el Unicaja al Juventud y la Laguna Tenerife al Covirán Granada. Todo en una jornada que se abrió anoche con la victoria del Baskonia en Lugo ante el Breogán y que se cierra el viernes con los cuatro partidos restantes.
Pero tenemos también Euroliga, el Barça ante el Mónaco, Edu Badía.
A las 8:30 en el Palau, uno de los mejores partidos de la Euroliga, según Xavi Pascual, llega el subcampeón de Europa a la pista culé después de ganar al Real Madrid el pasado jueves. Dos equipos que luchan por estar en el playoff con la vuelta de nuevo de Mirotić al Palau. Xavi Pascual tiene las bajas de Juan Núñez, Claiborne y Senghelia por lesión. Vesely es duda hasta última hora por gripe.
Y el Valencia ante el Partizan, Hugo Ballester.
Valencia Basket cierra 2025 con la disputa de la última jornada de la primera vuelta en la Euroliga a las 8:30 de la tarde en el Roche Arena y ante Partizan, dirigido por un ex taroncha como Joan Peñarroya, el equipo de Pedro Martínez buscará una victoria que como mínimo le mantendría en la segunda plaza de la máxima competición continental. Sergio de la Rea, con molestias en el gemelo, única duda en los locales.
Tenemos también partido en la Eurocup a las 7 de la tarde, Hapoel Jerusalén, Baxi Manresa, y en la NBA estamos pendientes de Nikola Jokic, Parra.
El mejor jugador del mundo se lesionó en la última jugada del segundo cuarto en la derrota de sus Nuggets en Miami. Su compañero Spencer Jones le pisó el tobillo izquierdo en una jugada defensiva. Jokic cayó al suelo agarrándose la rodilla izquierda y no regresó en la segunda parte. El portal serbio Meridian Sport, citando fuentes del equipo de Colorado, informa de que en principio parece una hiperextensión en su rodilla izquierda, que no habría daño estructural y habría evitado una lesión grave. Pero habrá que esperar a la confirmación oficial de los Nuggets tras realizarle más pruebas en el día de hoy.
Es una de las grandes citas del deporte y de cada comienzo de año. El Rally Dakar arranca el próximo sábado. ¿Y qué noticias contamos en el día de hoy, Carlos Miquel?
La historia de Cristina Gutiérrez es la de una niña que soñaba con ser Jutta Kleinschmidt, la única ganadora en coches en categoría absoluta del Rally Dakar, y que puede convertirse en la primera española en lograrlo. Lleva un cochazo, el Dacia, rival de los Ford, de Carlos Sainz y de Nani Roma, y tiene compañeros de equipo absolutamente de lujo. Tiene a Sebastián Loeb y a Nasser Alatilla. El objetivo de la burgalesa, lograr una etapa y acabar entre los cinco primeros del próximo Dakar. Llevará una maleta llena de aguacates, 20 para cada desayuno, y quiere dar guerra, la escuchamos.
Como ya veis que el Dakar es muy imprevisible, lo que busco es dar mi máximo. Hemos trabajado muchísimo. Todo lo que está en mi mano lo voy a dar y bueno, si salen grandes resultados, que espero que sí, pues será una alegría para todos. Porque de España ya os digo que estoy recibiendo muchísimo apoyo. Así que intentaré dar guerrilla, a ver si podemos estar ahí arriba.
Dijo que se lleva 20 aguacates siempre en el comienzo del Rally Dakar. Ya los puede llevar duro, porque si no eso se pone, vamos, puedes hacer puré de aguacate a mitad de rally, o antes incluso. Bueno, ciclismo. ¿Qué pasó ayer en esa pelea entre Van Der Poel y Wout Van Aert de ciclocross, no de bici en carretera, Alex Alguero?
Pues lo que se esperaba, que Matthew Van Der Poel ganó, como ha hecho en todas las pruebas en las que ha participado esta temporada, y que Van Aert en su primer cara a cara con la estrella neerlandesa se quedó bastante lejos de Van Der Poel. De hecho, el belga ni siquiera subió al podio, solo pudo ser décimo a 1'26 de Van Der Poel.
Y vamos a cerrar con otra de las grandes citas del final de año, la gran cita del final de año, hay que decirlo así, que es la San Silvestre Vallecana. Las hay por todos los sitios, pero la ilustre es la nuestra, la Vallecana. Y hoy han sido presentados los atletas que mañana van a convertir en las calles de Vallecas, Araicia Rodríguez.
Sí, Munilla, comienza la cuenta atrás de una de las carreras más importantes de nuestro país, la carrera de San Silvestre Vallecana, 10 kilómetros por las calles de la capital de España. Con 40.000 inscritos en la popular y 2.000 en la internacional, en esta 61ª edición, grandes nombres del mundo del atletismo participarán en este evento deportivo, como Fernando Carro, Carlos Mayo, Menacho, Carla Gallardo, Lucía Rodríguez o Marta García, actual campeona.
Pues mañana y pasado daremos buena cuenta de lo que pase, de lo que vaya a pasar en esa San Silvestre Vallecana. Hasta aquí lo esencial del deporte. A las 3:25, Israel.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saben que estamos en semana todavía de vacaciones navideñas, de recreo para muchos miembros de la redacción de deportes. Unos nos hemos ido y hemos vuelto, otros están por volver todavía y no está Pedro Martín. Pero está Pedrita, así que el reto es para ella. Hola, Pedrita.
Hola, Muni. Ya queda nada para que acabe el año. ¿Tienes propósitos de año nuevo? Yo sí, hacer deporte y comer menos microchips, jajaja. ¿Y tú?
Yo también tengo mis propósitos, sí. Lo de hacer deporte, creo que me apliqué el cuento, pero tengo que aplicármelo más todavía. Y lo de comer menos, bueno, eso ya es más complicado. Bueno, en fin, recuérdanos, Pedrita, ¿cuál es el reto que nos planteas esta semana?
Muni, en el reto de hoy recordamos a nuestros oyentes que estamos buscando a una pionera y que ayer dimos la pista que su gran triunfo lo consiguió en unos Juegos Olímpicos, y hoy la nueva pista es que en ese día mucha gente no le quiso dar la mano.
Vale. Bueno, el reto recuerdo que es por Amelia del Castillo, la mamá de Gema Santos y una pionera del fútbol en España como mujer. Así que buscamos una pionera del deporte esta semana. Que como decías, Pedrita, esto es importante, su gran logro deportivo lo consiguió en los Juegos Olímpicos y la pista de hoy dices que es que cuando consiguió ese gran logro mucha gente no le quiso dar la mano. Me da que pensar, me puedo imaginar cosas. O sea, puedo imaginar por dónde vas. En fin, mañana más, ¿no?
Me voy, Muni. Voy a aprovechar para comer antes de que acabe el año. Mañana te veo, jajajajaja.
Lo de la risa por ordenador me encanta. Pedrito no se ríe así. Arancha, sí. ¿Qué te pasa, Arancha? No, escucha. Es que se le sueltan los microchips a Arancha y a Pedrita y pasa lo que pasa. En fin, nos ponemos serios. Vamos a escuchar un poquito de la tertulia ayer en el partidazo, hablando del fallecimiento de un grande leyenda del deporte español como Enrique Collar.
Le mandamos un abrazo a la familia atlética porque ha fallecido Enrique Collar a los 91 años. Y bueno, Tomás la ha visto jugar y Miguel también, ¿no? Miguel la ha visto jugar.
Muy poco, pero sí que...
Un extremo zurdo muy bueno.
Yo de niño conocía más a los del Oviedo por... instrucción familiar,
¿sí?
Y era de los que me sabía de carrerilla la delantera eléctrica del Casuco Gallar, Langares, Reita y Milín.
¿Eh?
Y cuando empecé a tener un poco de criterio de fútbol, ya era naturalmente la última época de Collar, pero sí, en aquel momento parecía que en España no hubiera más extremos de izquierdas que Gento y que Collar.
Lo hablamos el otro día con esto del paseo de la leyenda del Atlético, que estaba Collar, y hablamos un poco de que no sé si lo hablé contigo, Tomás, o con Garci, que le quitaba el puesto Gento, que Gento era una máquina, pero era buenísimo, ¿no?
No, hombre, buenísimo. A mí de las cosas más emocionantes ya de mayor fue cuando pude coincidir con él y entrevistarle y tener relación con él y con Joaquín Peiró, ¿no?
Que Peiró era su gran amigo, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? ¿Lo llamaban el ala letal o algo?
No, hombre, ¿cómo era? Ay, eléctrica, ¿no? Era otra cosa.
Sí,
no,
sí,
no
sí. Tenía un apodo esa
palabra. El ala no sé qué, sí. Pero que Peiró jugaba al fútbol que te mueres.
El ala infernal.
Eso es, Mónica.
Sí. Infernal. Peiró era un futbolista tremendo. Y Collar, pues también. Yo de los primeros tíos que me emocionó, porque yo me llevaban un fin de semana al Camp Nou y el otro a Sarriá, y los veía, y aquí era una cosa, claro, yo he visto más, paso a menos, he repasado que se retira en el 69, porque ahora a mí yo le veo yo con 12, 13, 14, 15 años, y era unos personajes tremendos. Y sobre todo, cuando esos tíos que se sabían grandes, porque eran grandiosos, además, en una España que había poca cosa, o sea, que realmente el fútbol ocupaba prácticamente la parte del ocio de muchísima gente, ¿no? Y los pillabas después ya con 50, 60 años, tú que empezabas en eso, el trato, no había una palabra de más, no había ningún tipo de soberbia de nada, una cosa maravillosa, ¿no? Y que te enseñaba la vida, ¿no? Y después es que dices, ahora mismo cosas que...
Un grande, Enrique Collar, ahora escuchamos enseguida algo más de él, pero ¿por dónde tiramos hoy en la encuesta, Alicia?
Sí, hoy hemos preguntado en Twitter a nuestros copenautas en Navidad. Hemos dado dos opciones. ¿Quieres que haya liga o quieres que los jugadores descansen? Y el 78% ha dicho que quiere que haya liga.
Vale, que le den al descanso a los jugadores, dice la peña,
eso,
¿no?
Eso es, que no descansen.
Vale, bueno, venga, hablamos de eso y más enseguida en el 106.3 de la FM en Madrid.
Respect.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Israel Rebollán. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, que está pues disfrutando de unos días de descanso. Yo estoy encantado de estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hay quien pasa a la posteridad, a la historia, por un récord, por un hito, por una gesta o incluso por algo malo. Pero poca gente puede decir que alcanzó la popularidad por un error. Tras la muerte de Cecilia Jiménez, la pintora que restauró el famoso Ecce Homo de Borja, y cuyo resultado causó estupor en su momento, dio la vuelta al mundo, pues nos hemos planteado qué debe tener alguien para dedicarse a restaurar obras de arte únicas. Porque no debe ser cosa fácil. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra restauración para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras.
Hola, Israel Remuñán, ¿qué tal?
¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás?
Pues bien, fíjate. He mirado el diccionario, porque siempre que me pedís estas cosas lo miro. Entonces, abro comillas, ¿eh? Acción y efecto de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es lo que dice la RAE sobre la palabra restauración, pero aquel Ecce Homo y Cecilia, como tú has dicho, confirmaron que es mucho más que eso. Esta es pregunta retórica, pero bueno, ¿eres manita reparando cosas, Irra?
Estate coña, no valgo para nada, pero... tío. Pero no, pero para nada, ni para poner el Belén, macho. Soy un manazas de mucho cuidado, tío.
¿Y pones tú? A los romanos dentro, ¿no? De pesebre.
Dentro del pesebre, eso es.
Bueno, yo tengo que decir que tengo a MacGyver en casa, entonces eso me ayuda mucho.
Es verdad.
Claro, porque Lorea, porque si no, yo soy un inútil, pero tengo... La verdad es que no tengo ni mano ni paciencia. Y no me refiero a restaurar un cuadro, que ya soy a la repanocha, sino que me basta con cambiar unos fusibles.
¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo prenderle fuego a otra casa! ¿Alan? Hola, estaba haciéndome unas tostadas.
Dos hombres y medio, qué bueno.
Hombre.
Bueno, te creo, ¿eh? Por eso muchos nos sentimos identificados con Cecilia Jiménez, que falleció en el día de ayer, la pintora aficionada que intervino el fresco del Ecce Homo de Borja, obra realizada a comienzos del siglo XX por Elías García Martínez, perteneciente al Santuario de la Misericordia, precisamente allí en Borja, en Zaragoza.
Bueno, vamos a recordar que la pintura presentaba un avanzado estado de deterioro.
Estaba fatal, sí.
Sí, tenía mucha humedad y se había desprendimiento del soporte.
Claro, y Jiménez, la señora, con mucha voluntad y cariño, pero claro, sin mucha formación profesional en conservación y restauración, sí que era pintora, pero no estaba formada en conservación y restauración, pues realizó unos repintes directos sobre la obra con el objetivo de mejorarla.
Claro, la idea era buena, pero alteró de forma sustancial, por decirlo de una forma fina, la fisonomía del rostro del Cristo.
Bueno, y tanto, porque no se parece en prácticamente nada, ¿no? Tras hacerse públicas las fotos, el caso tuvo una amplia difusión mediática nacional y, ojo, llegó a muchos otros países, ¿eh? Se montó una tremenda. Y la pobre Cecilia, pues se sintió, imagínate, abatida y abrumada.
Yo lo hice con el cariño que le hice y cuando les dije, quiero que lo veáis, ya ahí precioso. ¡Ay, qué cara la has puesto! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bonito has estado! ¡Ay, Cecilia! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué obra más bonita has hecho?
Pobrecilla.
Claro, le dijeron eso, pero claro, el ser humano es imprevisible y entonces pasamos... Tenemos muy mala baba. Entonces pasamos de la mofa sobre el trabajo de la pobre Cecilia a un éxito inesperado, porque el lugar experimentó un fuerte aumento de visitantes y se estableció un sistema de acceso de pago para contemplar la obra. Ojo, hablamos de que de repente tuvo 140.000 visitantes más.
Bueno, y poco a poco, año a año, alcanzó las 300.000 visitas. Los ingresos, fíjate, esto es lo que más me gusta, John, de todo, se destinaron a conservar ese espacio y a fines sociales en la localidad, ayudar a los que más lo necesitaban. El episodio pasó a ser un referente en el debate también sobre la intervención no profesional. Claro, cuando alguien que no sabe mucho sobre restauración se mete a restaurar el patrimonio artístico.
Por eso, volviendo al principio, claro, la pregunta es, ¿cómo Irra debe hacerse una restauración así?
Hombre, yo creo que lo primero sería, para explicarlo, entrar en un museo imaginario. Y lo segundo, hablar con Aureliano Moret, que es restaurador de obras de arte y profesor, que sabe lo que es enfrentarse a un trabajo tan especial. Aureliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Lo primero de todo, si tuvieses que definir con una frase o con un titular lo que fue esa restauración del Ecce Homo de Borja, de Cecilia, que nos dejó ayer, Cecilia Jiménez, ¿qué nos dirías?
La verdad es que la primera palabra que me sale es lamentable. Pues es lamentable, no queriendo, bueno, ser peyorativo y demás. Lo que pasa que, hablando con amigos de otros países, sobre todo holandeses y demás, digamos que esto nos puso en el mapa de una manera un poco, bueno, pues mal.
¿Qué es lo primero que debe estudiar un restaurador?
Pues los restauradores deberíamos de tener todos una titulación oficial, o bien por la Escuela Oficial de Restauración, o bien como titulación, como una especialidad de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues hay unos estudios. Esto es un poco como todo, ¿no? Te dedicas a una profesión en la que hay que tener un cierto cuidado y una cierta atención. Entonces, a la hora de ser manitas, yo también en mi casa sí, lo arreglo todo. Lo que pasa es que si pretendiendo arreglar la lavadora me la cargo, pues no pasa nada, compro otra y ya está. Pero si lo que me cargo es una obra de arte, a veces hay que ser un poquito prudentes y no ser tan valientes en lo que nos metemos, lo que podemos hacer y lo que no.
Claro, a mí me llama la atención que, por ejemplo, si tú quieres restaurar o arreglar un coche, tienes que pasar por una homologación y tiene que haber un supervisor, una ITV, tal. ¿Debe haber un supervisor en la restauración de una obra, como en este caso un cuadro, por ejemplo?
Bueno, una cosa es trabajar para algún organismo o la administración, que ahí sí hay sí hay mecanismos, ¿no?, para poder controlar esto. Y otra cosa es trabajar ya para una iglesia pequeñita, para un particular, que efectivamente no hay mucho control. Yo personalmente, el control que llevo con mi negocio, con Arte Restauración, pues es siempre documentarlo todo y toda esa documentación se le presenta al cliente. Y luego aparte, bueno, pues lo cuelgas en la web, lo cuelgas en redes sociales, un poco tu trabajo. No es que lo cuelgues todo, porque luego al neófito a lo mejor no le interesa mucho, pero sí que das un poco información de cómo estaba, los pasos un poco que has dado. Yo en la propia web doy consejos acerca de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque me preguntan mucho. Me preguntan mucho, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo limpiar un cuadro y tal? Y a veces, o sea, esto es sobre todo a la hora de limpieza o a la hora de reintegración, tenemos que tener mucha documentación y luego tenemos que ir con mucho cuidado, muy paso a paso, y no todos los caminos son iguales. Esto, en realidad, y perdona que me extienda un poquito, es como un enfermo que llega al hospital y, a ver, ¿cuál es el tratamiento? Pues si no le haces unas pruebas, no vas a saber nunca el tratamiento, no puedes decirlo así a bote pronto.
Aureliano, estamos hablando con Aureliano Moret, restaurador de obras de arte, profesor, que sabe lo que es enfrentarse pues a un trabajo como de restauración, como el que hizo pues Cecilia Jiménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja, ese cuadro que ya pasó a la historia después de esa restauración. Viendo ese cuadro, antes de que Cecilia se enfrentase a él hace unos años, ese cuadro que estaba golpeado por la humedad, muy, muy, muy deteriorado, ¿tenía arreglo? ¿Había algún arreglo posible para ese cuadro o hay obras que ya pues no se pueden arreglar?
Hay obras, bueno, ahí hay que plantearse un poco la energía que vamos a meter en ellas. Personalmente, el cuadro del Ecce Homo sí tenía un margen de mejora grande. Entonces, bueno, primero es sobre todo a nivel de conservación, que hacer que para que pueda perdurar los próximos años, que lo podamos legar a las próximas generaciones, bueno, pues un tratamiento de conservación para dejarlo estable la obra. Y luego ya viene la parte de restauración en la que, uy, pues le falta parte de la capa pictórica que haya caído, se haya perdido, lo reintegramos, no lo reintegramos. Bueno, pues ahí ya hay criterios, no siempre siempre puedes emplear el mismo criterio. No puedes ir a piñón en esta profesión. Tienes siempre cada hora, como he dicho antes, es un paciente y cada hora pide un camino. Y en este caso sí hay margen de mejora y luego depende de los caminos que se hayan empleado, bueno, pues podemos un poco retirar lo que se ha hecho mal y tratar de, con los criterios actuales, pues tratar de dejar las cosas lo mejor posible.
Y claro, estamos hablando de la pobre Cecilia, que la mujer la puso mucha voluntad, aunque luego hizo lo que hizo, pero ¿conoce algún caso en España o fuera, y a lo largo de la historia, que fuera parecido a lo que pasó y que se cargara, claro, lo que era lo original a la hora de hacer una restauración?
Bueno, años después ha salido la noticia de San Jorge, que fue algo también bastante parecido. O sea, se intervino mucho la cara y se tocó, se reintegró cosas que no había que tocar. Y hace poco también ha ocurrido mucho, con mucho revuelo, con la Macarena de Sevilla, que bueno, también hay criterios también distintos. Llega un momento, por ejemplo, en concreto con la Macarena, que no solo es también el criterio a lo mejor del restaurador, el conservador, y lo que más o menos para nosotros es blanco y negro. O sea, muchas veces no siempre hay medias tintas, ¿vale? O sea, realmente es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Pero hay veces que también el público, en este caso, se acostumbra a verlo de una manera, y también, como ocurrió con la Capilla Sixtina, se había acostumbrado a la gente a verla sucia, que cuando la limpiaron, pues causó mucho revuelo también. Pero uy, pero ¿cómo han dejado estos colores y tal? Y en realidad se fue a lo original. Entonces luego también al público hay que concienciarle.
Ya. Has hablado, Aureliano, del caso de San Jorge de Estella, esa iglesia de San Miguel Arcángel en Estella, en Navarra, cuando en 2018 la talla fue repintada completamente con colores vivos y uniformes, alterando significativamente su apariencia original. También has hablado de otro que fue un debate nacional, ¿no? Lo que pasó con Nuestra Señora de la Esperanza Macarena de Sevilla. Allí la Hermandad de la Macarena encargó la restauración y pasó esto.
Era ella, pero no llegaba a transmitir lo que realmente transmite.
La veo entera cambiada, su mirada no es la misma de antes y no expresa lo mismo que antes.
Yo lo único que sé es que esa cara no es de la Macarena.
Yo no sé, a mí me da mucha pena.
No es ella, para mí no, la han cambiado, vamos, esa no es mi Macarena.
Una cosa es limpiarla y otra cosa es ponerle esas pestañas, esos ojos achinados.
La que se lió, Aureliano, con la Macarena hasta que volvió a cambiarse de nuevo. Captar el espíritu y mantenerlo es la clave del restaurador.
Bueno, pues eso es lo que tratamos. En este caso, cuando el caso de la Macarena es especial, ¿vale? Yo creo que tiene muchas particularidades y no toda la información. Yo, que me dedico a ello y lo he estado leyendo y lo he estado siguiendo, no tengo a mi disposición toda la información como para poder opinar. Opinar bien, vale, pero opinar con fundamento y poder decir las cosas, pues esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que ahora mismo, bueno, pues se ha hecho un buen proceso, pero que todo esto que sale a la luz de trabajos malos, que al final surge la polémica, normalmente yo diría, o sea, nunca los ha hecho un restaurador, es que no utilizaría la palabra restauración, o sea, hayan hecho un trabajo, un apaño, podemos buscarle muchos adjetivos, pero no podemos decir que sea una restauración, porque no lo ha hecho nunca un restaurador. O sea, un restaurador titulado no va a aparecer nunca en las noticias, sino para algo bueno.
Uh-huh. Fíjate, voy a pedirle a nuestra compañera Rosa que ponga un corte de una película de Mr. Bean cuando intenta arreglar. Igual la has visto, la película, la del famoso cuadro de la madre de Whistler. Vamos a escucharla.
Ay, pero hace muchos años, ya no me acuerdo bien.
Es buenísima.
Vamos a escuchar la escena.
¿Dónde está la pintura? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Preguntarán quién lo dejó solo con la pintura y tendré que decir que yo. Me despedirán y yo diré... Me demandarán por negligencia. Iré a la cárcel. Mi esposa me dejará. Terminaré entre los condenados a muerte en la misma celda que el destripador. ¡Oh, no! Tengo que calmarme. Gírala hacia acá, doctor. ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Sí, lo hizo!
Claro, es que el momento es en el que descubre lo que ha hecho. Lo pregunto porque a veces surge que, en este caso es un desaguisado, pero pasa a veces que una obra olvidada se visita más tras ser restaurada, pero el ojo clínico de la gente, cuidadito, porque es que un restaurador se enfrenta a intentar mantener, como ha dicho Israel antes, el espíritu, pero a la vez que sea como fue el original, y a veces a la gente le cuesta entenderlo, como pasó, por ejemplo, con la Capilla Sixtina.
Bueno, hay un concepto que llamamos pátina, que es un poco parte de ese valor añadido que va adquiriendo la obra, o sea, una escultura o sea, una pintura. O sea, para nosotros muchas veces llegar a quitar toda la suciedad, barnices, suciedad, o si estamos hablando de pintura, de limpieza. Esto, muchas veces ese camino es más fácil y es al revés, como tenemos que dejar bueno, pues el valor añadido, lo que llamamos un poquito pátina y tal, nos tenemos que frenar mucho antes y saber llegar cuál es la capa en la que nos tenemos que quedar, cuál es el punto en el que nos tenemos que quedar. Claro. Y eso muchas veces es un poco subjetivo. Y como en este mundo luego es de contemplación y llega un espectador y tiene todo el mundo, tiene todo el derecho a opinar, pero muchas veces opina mucha gente sin realmente tener conocimientos. Entonces, bueno, yo creo que...
En el 90% de las veces. En el 90% de las ocasiones.
Sí, estamos hablando...
Tenemos que saber explicarlo. Y a veces hay clientes, lo tengo que estar diciendo continuamente, mira, este es el punto al que hay que llegar. O sea, no podemos profundizar más o otras veces, uy, parece que ha quedado muy claro. O sea, ya he tenido clientes que según les envío fotos, que luego además la foto siempre cambia un poquito de un día para otro, la temperatura de color de la fotografía, bueno, ahí habría mucho que hablar, ¿no?, de tecnicismos. Pero a veces me dicen, uy, lo veo como más claro, uy, lo veo como más oscuro. Y luego, bueno, espérate, a verlo en natural. Y cuando lo tengas en natural, ya dime qué es lo que te parece.
Las fotos a veces engañan. Aureliano Moret, restaurador de obras de arte, es profesor y estamos hablando con él sobre esa restauración de Cecilia Jiménez, la señora que fallecía ayer después de restaurar el cuadro de ese Ecce Homo de Borja, que recibió después 300.000 visitas después de esa restauración, que al principio fue fatídica, pero al final pues aumentaron las visitas. A veces supongo que pasará a lo largo de la historia, que una restauración pues acumula más visitas que el original. Aureliano Moret, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Uriarte, restauración, has elegido hoy.
Efectivamente, que también luego puede ser aplicada a la hostelería, pero que a mí no me gusta, prefiero más dedicada, como ha dicho Aureliano Moret, a lo que ellos hacen, que es magia pura. Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Ya lo sabes, restauración. Hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John.
Hasta luego.
Pues ya llegan los Reyes Magos. Queda una semana para que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar y llenen de regalos nuestras casas.
¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Aunque ya lo teníamos, pero me encanta. ¡Lo puedo abrir, mamá!
Los más pequeños son los que reciben con más ilusión este momento, pero siempre hay que tomar todas las precauciones del mundo, ¿eh? Los Reyes Magos tienen que tener en cuenta que esos regalos que piden los niños tienen que ser seguros. Y es que cada año se retiran miles de juguetes de las estanterías de las tiendas. Fíjate, solo el año pasado se retiraron del mercado más de 2,5 millones de productos por su peligrosidad y por incumplir las normas de seguridad y calidad. Son datos de la Guardia Civil. La Consejería de Consumo, las consejerías de consumo refuerzan sobre todo en estas fechas sus inspecciones. Pero, ¿cómo se hacen estas inspecciones? ¿Cómo saber si un juguete, si un regalo de estos que llegan en Reyes es seguro? Vamos a ir hasta uno de estos centros de control, al Laboratorio de Consumo de Galicia. Su directora es Natalia Crespo. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tipos de controles hacéis en vosotros? ¿Qué es lo que primero que se revisa?
Bueno, pues hacemos muchísimos, la verdad. Nosotros tenemos varios departamentos, no solamente analizamos juguetes, sino también productos eléctricos, guirnaldas de Navidad, por ejemplo, en esta época. También textiles, también productos químicos, presentes en productos de consumo, también electrónicos, teléfonos móviles, este tipo de cosas. Pero claro, en estas Navidades estamos muy centrados en esta época de Navidad en los juguetes, ¿no? Uh-huh. Y los juguetes, la verdad es que les miramos millones de cosas. A veces decimos que somos como el niño malo de Toy Story, les hacemos todo tipo de perrerías a ver si tienen algún problema, pueden generar algún problema, ¿eh? Pero he de decir que aunque con ese dato tan grande que has mostrado, ¿no?, de la cantidad de productos peligrosos, sí, retirados, los juguetes son tremendamente seguros.
Claro, sí, sí, no, eso hay que dejarlo claro, eso hay que dejarlo claro.
Sí, sí, sí.
Es un dato total de juguetes, no de, uh-huh. No de marcas ni de tipos de juguetes, sino en total, uh-huh. Un dato total de juguetes retirados. Hace 2 meses se tuvieron que incautar juguetes adquiridos en páginas asiáticas por su peligrosidad, porque podrían provocar asfixia. ¿Cuáles son los motivos más habituales para retirar un juguete del mercado, partiendo de la base de que la inmensa mayoría son seguros, Natalia?
Sí, sí, sí. Mira, los retirados por asfixia son muy comunes, porque en los juguetes para menores de 3 años, sabéis que los niños no tienen todavía desarrollado su sentido del tacto en las manos. Los niños se lo llevan todo a la boca, porque la boca es su sentido del tacto. Entonces, que para niños pequeños se puedan desprender piezas pequeñas y que les puedan provocar riesgos de asfixia es como nuestra obsesión.
Yeah.
Es como las cosas que más miramos. ¿Y cómo lo miramos? Pues haciendo lo que haría un niño, pero según nos establecen las normas europeas, ¿no? O sea, de manera científica hacemos lo que los niños hacen jugando. Pues los mordemos, les tiramos cosas encima, hacemos que se caigan, les damos golpes. Bueno, pues todo lo que haría un niño con un juguete, pues lo hacemos nosotros siguiendo una norma técnica que nos dice con cuánta fuerza le tenemos que pegar, con cuánta fuerza tenemos que tirar.
Pero eso lo hacéis vosotros con vuestras manos, Natalia.
Sí, sí, sí.
En el laboratorio,
¿no?
¿Cogéis?
Lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros con nuestros equipos técnicos.
Ah, equipos técnicos.
Tenemos, claro, tenemos una máquina que tira, tenemos
vale.
plataforma que sobre la que podemos hacer caer el juguete a una altura determinada, tenemos una pesa calibrada que hacemos caer encima de un juguete para ver si rompe.
Ya te veía yo mordiendo el juguete, tal como lo contabas. Está aquí Natalia en el laboratorio.
Tenemos un aparato muy chulo que es para hacer ensayos de mordida y que la verdad es que si lo miras de cerca, pues sí, simulan los dientes de un niño, ¿no? Pero sí. Le ponemos una célula de carga, un dinamómetro.
Qué bueno.
Nosotros lo hacemos en plan científico.
Y,
pero al final simulamos lo que hace un niño, claro.
Sí, hemos hablado del tema de la asfixia, que es lo que más miedo da, ¿no? Con los pequeños, sobre uh-huh. todo con los juguetes a los que llegan los reyes. Pero también está el tema de los productos químicos. ¿Qué es lo que miráis ahí? Sí.
Pues mira, estamos muy obsesionados con la presencia de ftalatos. Los ftalatos es un aditivo que se le echa a los plásticos para hacerlos blanditos. Y, por ejemplo, el año pasado, no sé si os acordáis, pero se pusieron muy de moda los Sony Angels, que eran unos muñequitos que
parecían... Sí, los Sony Angels, sí, sí, sí. Los tenía todo el mundo.
Bueno, los tenía todo el mundo. Pues el año pasado analizamos Sony Angels y detectamos, no exactamente en Sony Angels, pero seguro que en imitaciones de Sony Angels, porque venían con dos tipos de nombres, con Z de Sony Angels y cosas así, pues detectamos algunos con ftalatos. Este año lo que está de moda son los labubus. Pues también hemos analizado imitaciones de labubus que también tienen ftalatos. O sea... Los ftalatos al final son disruptores endocrinos y que, bueno, te pueden hacer mucho daño. El problema de los productos químicos es que son acumulativos, no generan un riesgo instantáneo, por decirlo así, ¿no? Sino que son bioacumulativos y, bueno, al final la gente tiene enfermedades raras que no sabes muy bien de dónde vienen y pues la legislación sí que se empeña en limitar la presencia de aquellos compuestos que se manifiestan como nocivos para la salud y nuestro trabajo es pues detectarlos si es que están presentes, ¿no?
Qué fuerte lo que estás contando. Este año se han incautado más de 1 millón de juguetes falsos. Hablabas precisamente sobre esto, sobre las imitaciones. ¿Son más peligrosas que los originales?
Bueno, a ver, yo siempre digo que el problema de la seguridad es un problema de calidad. Entonces, todo aquello que es más barato que el original, que se vende pues, por líneas menos comprobables que las habituales, pues a veces sí, pues normalmente estos empresarios lo que quieren es abaratar costes y bueno, pues las calidades son mucho más bajas. Al ser las calidades más bajas, pues los riesgos se multiplican, lógicamente. Lo que comentabas de las compras por Internet, nosotros somos la primera comunidad autónoma que estamos comprando efectivamente muestras por Internet, estamos en todas las plataformas y comprando todo tipo de productos, no solamente juguetes, sino, bueno, pues electrodomésticos, un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Y claro, estamos encontrando cosas en los portales de venta online cosas que ya no encontramos en la tienda física. Y un ejemplo muy claro son los punteros láser. Nosotros somos, bueno, todos los punteros láser que hemos que han llegado a nuestro laboratorio han terminado siendo alertados porque ninguno cumple normativa. Y todos tienen un riesgo
ese
tremendo.
¿Ese solo se consigue online, entonces, el puntero láser ahora, Natalia?
Sí, sí, ahora tú vas a un bazar de estos, ¿sabes?, multiproducto, donde antes encontrabas pues punteros láser, que los niños los usaban como, casi como juguetes, y ahora ya no los hay, porque por lo menos aquí en Galicia, que nos tenemos muy machacado al comercio físico, ¿no?
Estamos hablando Natalia Crespo, que es del Centro de Control del Laboratorio de Consumo de Galicia, es su directora, una semana de que lleguen los Reyes Magos a España. Yo quería simplemente, para terminar, que nos queda muy poquito de tiempo, Natalia, que nos digas en qué tenemos que fijarnos para saber si un juguete o producto es seguro o no. Tres o cuatro claves rápidas, porfa.
Pues mira, tres cosas fundamentales. Que esté etiquetado en lengua oficial, castellano, o los que tenemos lenguas propias, pues en alguna de nuestras lenguas, que tenga un responsable del producto, que haya una empresa localizada en Europa que sea responsable del producto, y en todos los juguetes tienen que llevar el marcado CE, que son las letras CE.
Eso europeo.
Es una declaración. Sí, el sello europeo es una declaración del responsable del producto, de la persona que pone el producto en el mercado, de que ese producto cumple con la normativa de seguridad de juguetes.
Pues Natalia, esas son las recomendaciones.
Advertencias de edad y estas cosas, pero,
muy bien.
Pero esas tres cosas fundamentales.
Pues Natalia Crespo es la directora del Centro de Control del Laboratorio de Consumo de Galicia. Gracias, Natalia, por estar en la tarde. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Carlos Márquez, buenas tardes.
Hola, Israel.
Estamos preguntando a los oyentes por esa cosa, ese hecho por el que van a pasar a la historia, o creen que van a pasar a la historia,
¿sí?,
a raíz del caso de Cecilia Jiménez, que nos dejó ayer después de restaurar el Ecce Homo de Borja.
Eso es, cuadro. Esta tarde preguntamos a los oyentes por qué crees que te va a recordar tu familia, por qué crees que te va a recordar la gente. 607-150602.
Vale liadas que hayas hecho, o vale cosas positivas.
Positivas
también.
Y Ecce Homos negativos. De todo.
Gracias, Marta.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En COPE, Manolo Lama y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Manolo, ¿qué esperas encontrar tú en 2026?
Pues mira, lo único que espero en el 2026 es que me interrumpáis narrando un partido para decir que la paz ha llegado a todos los rincones de la Tierra y que el hambre ha desaparecido de nuestro planeta.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol!
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.